durante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 24 de agosto de 2020. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar las noticias.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Rechazan consejeras y consejeros del INE señalamientos que pretenden debilitar al instituto o atacar a sus integrantes.
El Instituto Nacional Electoral integrará un presupuesto para 2021 responsable, racional y respetuoso.
Concluye fiscalización a las organizaciones ciudadanas que presentaron solicitud para obtener el registro como partido político nacional.
Aprueba Consejo General designación de 10 consejeras y consejeros de 9 organismos públicos locales.
Comienza segunda etapa de capacitación electoral para elecciones de Coahuila e Hidalgo con diversas medidas sanitarias.
Señala Auditoría Técnica de la UNAM que el sistema informático de voto electrónico por Internet cumple requerimientos de ley.
Señalan consejera y consejero del Instituto la relevancia de aplicar la paridad en todo de cara a las elecciones de 2021. En un pronunciamiento conjunto, las y los 11 consejeros electorales y el secretario ejecutivo del INE anunciaron que el proceso electoral federal 2020-2021 iniciará el próximo 7 de septiembre, con lo cual arrancarán las actividades de organización de la elección del domingo 6 de junio de 2021, que renovará a la Cámara de Diputados y será concurrente con elecciones locales en las 32 entidades del país. Las y los consejeros rechazaron contundentemente los señalamientos que pretenden debilitar al instituto o atacar a cualquiera de sus miembros. Señalaron que el INE es una institución abierta al escrutinio público y que sus integrantes no se oponen ni censuran la crítica, pero destacaron que lesionar sin fundamento a la autoridad o a algunas y algunos de sus integrantes a partir de estrategias políticas de parte no es sano para el fortalecimiento de la democracia. Finalmente, recordaron que la polarización y la desinformación degradan la vida democrática. Por ello, desde el INE se trabaja para garantizar condiciones de certeza, legalidad, transparencia y equidad, para salvaguardar el derecho a la salud de toda la ciudadanía y para hacer posible el voto libre e informado.
En conferencia de prensa, el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto 2021, dio a conocer las cifras del anteproyecto de presupuesto para el próximo año para el instituto, el cual asciende a 20.464.8 millones de pesos. Explicó que para la integración de presupuesto, el INE se guió por los criterios de responsabilidad, racionalidad y respeto.
Responsable en dos sentidos. El primero, no poner en riesgo los derechos políticos de los mexicanos. Responsable también con la salud de los electores y de las y los ciudadanos que organizan elecciones. Racional porque considera solo el gasto indispensable y finalmente el criterio de respeto hacia los contribuyentes, porque no está aumentando el peso de la organización electoral dentro del presupuesto de egresos de la Federación respecto a 2018.
Agregó que para 2021 se contempla una política de congelación de los sueldos, a excepción de quienes laboran en los módulos de atención ciudadana que perciben los sueldos más bajos en el instituto y para quienes se contempla un incremento real de 1.5%, y dijo que las medidas de protección que se prevén frente al COVID-19 implicarán 311 millones de pesos.
Se va a tener gel antibacterial, se va a tener toallas desinfectantes, aerosol desinfectante, cloro, atomizadores. Para el cuidado o la higiene personal se va a tener cubrebocas y vamos a tener cinta para señalar la distancia adecuada en la fila de electores y se va a rentar una mesa adicional para que los propios funcionarios de casilla estén a la distancia como van a ser 164.500 casillas. El monto para tener casillas libres de riesgo de contagio es de 311.164.000 pesos. Materiales adicionales para proteger a los capacitadores electorales y a los supervisores electorales va a tener un impacto sobre el presupuesto de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral de 15.5 millones de pesos.
El anteproyecto será analizado en sesión de la comisión este 24 de agosto y posteriormente por el Consejo General el 26 de agosto.
El viernes 21 de agosto, en sesión extraordinaria, el Consejo General concluyó la fiscalización a las organizaciones ciudadanas que presentaron solicitud para obtener el registro como partido político nacional. Lo cual no significa que estas 7 organizaciones ya obtuvieron el registro, pues el instituto aún debe pronunciarse y determinar cuáles cumplieron o no con todos los requisitos que marca la ley. El consejero presidente señaló que la fiscalización es una de las piezas centrales del sistema electoral y mencionó que las multas buscan combatir la opacidad.
Pues garantiza certeza, transparencia, legalidad, equidad y rendición de cuentas en la contienda política. Las multas que se propone aplicar a estas organizaciones son un mecanismo, una manera de ir en contra de la opacidad y de cualquier conducta que pretenda burlar la ley. El sistema de fiscalización que hemos construido, hoy más robusto y eficiente, como decía, que el que teníamos, le permite al INE una mejor vigilancia y dar mayor certeza a los procesos democráticos para que no sea el dinero y mucho menos el financiamiento ilegal lo que suplante la voluntad ciudadana, que es y debe ser siempre factor determinante en nuestra democracia.
La consejera Adriana Favela se refirió al monto de ingresos y gastos y a las sanciones impuestas por las diversas faltas cometidas.
En los cuales reportaron ingresos por 113.391.044 pesos y gastos por 108.883.085 pesos. De las irregularidades determinadas tanto en los dictámenes consolidados como en las adendas que fueron circuladas por la Unidad Técnica de Fiscalización, se advierte un monto involucrado de 17.729.941 pesos y se están proponiendo sanciones por un total de 6.144.788 pesos.
El consejero Ciro Murayama señaló la relevancia de la fiscalización para determinar los registros de nuevos partidos.
Constituir un partido así es un derecho, pero también genera obligaciones y deben cumplirse requisitos claramente definidos en la ley. En este caso, el INE ha detectado y documentado ingresos que no se ajustan a la normatividad y cuando ello ocurre, la autoridad no debe desviar su mirada hacia otro lado, sino actuar. La magnitud de financiamiento de origen irregular en que incurrieron algunas organizaciones, en particular aquellas donde esta conducta es determinante en su capacidad de organización y de afiliación, debe ser un elemento a considerar cuando se decida por este Consejo si se otorga o no el registro como partido político en las próximas semanas.
Además, en la sesión fueron aprobadas las designaciones de 10 consejeras y consejeros de 9 organismos públicos locales. Al respecto, el consejero Jaime Rivera.
La designación de 3 personas para ocupar sendas presidencias de los organismos públicos locales de Durango, Michoacán y Nayarit, y 7 personas como consejeras o consejeros de los respectivos organismos electorales de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. La independencia que buscamos para los organismos públicos locales, para que no se subordinen a ninguna fuerza política, la ejercemos nosotros mismos al evaluar la idoneidad de los aspirantes y escoger a los mejores perfiles profesionales e institucionales.
El consejero presidente Lorenzo Córdoba hizo un llamado a las personas designadas para que cumplan con responsabilidad su encargo.
Debe prevalecer la ética y la responsabilidad. Y eso significa defender en cada decisión que vayan a tomar la autonomía. En efecto, no le deben su cargo quienes serán nombrados a nadie, a ningún partido, a ninguna fuerza política, a ningún consejero o consejera de este consejo. Pero creo que vale la pena señalar que eso no significa, insisto, un cheque en blanco y los estaremos observando.
También fueron emitidas recomendaciones a noticiarios respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de partidos políticos y candidaturas independientes en las elecciones de 2021. La consejera Claudia Zavala explicó que estos lineamientos se emiten en el marco de la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas.
Y no simplemente la invitación a los medios de comunicación a sumarse a la construcción de un marco de competencia electoral transparente y equitativo que propicie elecciones sin descalificación ni discordia y que permita llevar a la ciudadanía a la información necesaria para la emisión de un voto razonado e informado, pero también, y en estas condiciones actuales, libre de toda violencia.
El consejero presidente Lorenzo Córdova mencionó las condiciones para la emisión de estas recomendaciones.
Lineamientos se emitan antes de cada proceso electoral. Segundo, que antes de emitirlos deba consultar a las organizaciones de la industria, de la radio y la televisión sobre sus puntos de vista. Y tercero, que los lineamientos resultantes no afecten la libertad de expresión ni la libre manifestación de las ideas en los medios de comunicación. Por eso estos lineamientos no tienen una vinculatoriedad jurídica, sino más bien son la base para que el monitoreo que desarrollará el INE pueda generar un contexto de exigencia social.
El viernes 21 de agosto, el INE inició la capacitación y entrega de nombramientos por parte de las y los capacitadores electorales a 53.079 personas que fueron seleccionadas para participar como funcionarias y funcionarios de casilla el próximo 18 de octubre en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo. Luego de que el pasado 18 de agosto, las 7 juntas distritales del Instituto en Coahuila y las 7 en Hidalgo realizaron la segunda insaculación o sorteo de la ciudadanía, se obtuvieron los nombres de las personas designadas. Esta segunda insaculación se realizó con la lista de quienes aceptaron participar y cumplen con los requisitos legales, lista obtenida luego de visitar y notificar del 21 de febrero al 20 de marzo a 582.689 personas obtenidas de la primera insaculación. Con la segunda insaculación, se obtuvieron los nombramientos de 7.723 presidentas y presidentes de mesas directivas, 7.723 secretarias y secretarios, 15.423 escrutadoras y escrutadores y 22.000 suplentes generales que tendrán la tarea de instalar las 7.723 casillas que se prevén, así como registrar y contar los votos. Las y los CAE del INE están debidamente identificados y capacitados para desempeñar su función con todas las medidas sanitarias necesarias para protegerse y proteger a la ciudadanía. Portan careta, cubrebocas, gel antibacterial y pañuelos sanitizantes, entre otras medidas sanitarias, durante la capacitación y el día de la elección. Además, ofrecerán la modalidad virtual para la capacitación.
El 18 de agosto, la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM completó la primera etapa de la auditoría que realiza sobre el funcionamiento del sistema informático e infraestructura tecnológica del sistema de voto electrónico por Internet. De acuerdo con la auditoría técnica, el sistema informático que el INE prevé utilizar para que las y los mexicanos residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto cumple con los requisitos técnicos establecidos en la normatividad electoral vigente.
Al participar en la presentación virtual de la Agenda 2020 Paridad en Todo, organizada por el Instituto Queretano de las Mujeres, el Instituto Electoral, la Universidad Autónoma y el Tribunal Electoral de la entidad, el consejero presidente Lorenzo Córdova dijo que el proceso electoral de 2021 será uno de los más complejos a los que se enfrentará el país, pues recordó que más de 95 millones de ciudadanos votarán por más de 21.000 cargos. Consideró que la Agenda Paridad en Todo 2020 es un ejemplo a imitar para atender y dar seguimiento al propósito transversal e indispensable en una democracia, la igualdad en toma de decisiones y la equidad para competir y participar en ellas.
Pero también representa un enorme desafío en dos dimensiones. Ante el incremento del número de feminicidios y la violencia que han experimentado las mujeres por razón de género durante este periodo de confinamiento y debido a la incertidumbre que ha generado la pandemia sobre el futuro y en especial la convivencia en los espacios públicos. Dicho de otra manera, todas las instituciones de garantía, las organizaciones de la sociedad y las personas que estamos comprometidos con la igualdad de derechos debemos estar particularmente atentos a los efectos en los entornos familiares que puedan afectar la posibilidad de participación de las mujeres en la vida pública.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey dijo que la paridad en todo debe ser una garantía que logre seguir permeando en los diversos actores políticos para lograr, al fin, ser una sociedad con igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
La paridad en todo debe ser una garantía no solo normativa, sino también debe seguir permeando en los diversos actores políticos para que la misma se materialice con hechos y que con ello logremos al fin ser una sociedad con igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Por otro lado, al participar en la mesa de análisis Elecciones 2021, ¿se fortalece o debilita la democracia en México? Organizada por la Asociación México Justo, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que los órganos autónomos son indispensables en el proceso de transición a la democracia y mencionó que la alternancia en México es un ejemplo de que los órganos electorales han cumplido con su tarea de generar condiciones para que sea la ciudadanía quien decida quién alcanza el poder político.
Creo que sí hay algún tema en el que hemos hecho la tarea, bajo la premisa de que en democracia nunca hay temas definitivos o finiquitados de manera definitiva, es justamente en la materia electoral. De otra manera, creo que no podríamos explicar cómo los últimos 5 años, que por cierto coinciden con el cambio del IFE al INE, el grado de alternancia que existe en el país es el más alto de nuestra historia democrática. Cerca del 61% de las elecciones que se realizan implican un nuevo ganador respecto de quien había ganado en la cita electoral previa.
Con el objetivo de generar un diálogo constructivo en torno a las nuevas dinámicas que enfrentan los países al celebrar los comicios con perspectiva de género en medio de la pandemia de COVID-19, el 17 de agosto, el INE, la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas y el Consejo Nacional Electoral de Colombia llevaron a cabo los diálogos de expertas de AMEA en tiempos de pandemia, en donde la consejera Adriana Favela, quien preside la asociación, dijo que la democracia tiene que seguir vigente en medio de pandemias y de catástrofes.
Lo que hemos llegado a la conclusión es que en medio de pandemias, en medio de catástrofes, en medio de lo que sea, la democracia tiene que seguir vigente y tenemos que seguir buscando la manera de hacer la renovación periódica de todos los cargos de elección popular.
Entérate. El jueves pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la prórroga solicitada por el presidente interino de Morena para renovar la presidencia y secretaría general y determinó que el INE se deberá encargar de la realización de la encuesta nacional abierta a la militancia y simpatizantes del partido para la elección de los cargos.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer toda la información del Instituto Nacional Electoral. Y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias Adriana y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.